¿Cómo están? Todavía no entra Darío, así que partimos porque si no nos pasamos
Nos
de la
pasamos de la
hora.
hora.
Sí, hay que respetar los tiempos, así que partimos un poquito
Los
atrasados.
mal pensaban a decir que Darío es prescindible entonces en este minuto.
Bueno, todos somos prescindibles en algún sentido, no hay problema.
Siempre, siempre.
Siempre, siempre. Darío, un pequeño margen más.
Claro, una colita más.
Una colita, pero muy, muy sutil, nada, muy. Un
Ay, qué
margen, un margen.
sí. Darío, único, grande y nuestro.
Sí. ¿Cómo están? ¿Cómo estuvo Halloween? Yo supongo que Fernando estuvo medio enfermo, sí.
¿En
Yo,
serio?
o sea, yo estoy hoy día, tengo, yo creo que tengo todavía un poquito fiebre, pero ya estoy. Me lo saqué jugando golf, así que bueno, está.
Ya, tampoco digamos que es un deporte muy extremo.
No, pero por eso mismo, pero no es eso mismo, pero cuando tenéis que caminar
Sea,
18
con
hoyos,
fiebre o sin fiebre, la misma weá,
no, cuando tenéis que caminar 18 hoyos y tenéis 38, 6, 88, 7, puta,
igual es
sentís
harto.
que estáis cargando un burro, po, weón.
O sea, llegáis como a lo, con 9 golpes al hoyo recién.
Puta, weón. No, si además jugué bien, entonces me piqué, po, weón. Dije, puta, ¿por qué estoy enfermo en la weón?
Oye, ¿y qué tenéis COVID?
No, 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 yo, mira, antes, ayer y ayer deben haber hecho 33 grados acá. Y yo, weón, hice la weá tonta, que sí que no lo tengo que hacer, que es poner el aire acondicionado en el auto, weón, a todo
A todo
chancho.
dar.
Y yo soy, como soy alérgico, tengo una puta resistencia, una cero resistencia al aire acondicionado. Puta, me agarró la weá y caí.
Ah,
Caí en
yo creo que había sido el ataque de las fans del otro día. Usted
Ah,
se
el
perdió
ataque de la
en
fan.
eso. Casi se
Ah.
lo comieron vivo.
¿Hubo un ataque de
Tuve que entrar a
fans?
rescatarlo.
¿Sí?
Lo querían comer con papitas fritas.
Yo estaba
Por
dispuesto
recibió tocarse
yo estaba dispuesto a dejarme
invitación.
comer. No había problema.
No, saliste arrancando. Yo dije, bueno, me tengo que ir y
No, si no
Fernando
fui a buscar
sirvió
la
también.
mayonesa, fui a buscar la mayonesa, ahí estaba echarle un poquitito, por si acaso querían ponerle algo.
Una nueva canción de los tres, Déjate comer.
Déjate comer.
Déjate comer, sí. Déjate comer.
Déjate comer.
Está buena.
Esa,
Ya,
no.
empecemos a
Oye,
hablar de lo mismo. ¿Qué vamos a hacer con Darío?
miren lo que me pasó, me encontré con esto aquí. Es una cosa insólita,
Qué bonito, un gato negro.
pero yo no tomo mate, o sea, no sé, no entiendo. ¿Qué es lo que pasa?
Ah.
Esa weá es mía. Pero los weones
¡Ah!
que están locos, no les digo a usted, les digo a los que están viendo la weá. Los weones que ya en este rato dijeron, bacán, por fin lo echaron al weón, lo echaron. Conche tu madre, el día del pico me van a sacar de esta weá.
Oye, está acá, oye, Alberto, ten cuidado, está cada día más cerca del rey.
Sí.
Acuérdate que Darío tiene una cierta dosis de debilidad por la monarquía, güey.
Sí, sin duda, sin duda. No, sí. Nosotros lo coment... el que lo comentaba más siempre con sorna y una burla impenitente era Mirko, que cuando me llamaba me decía, tú no sabes cómo está Darío, me decía, tú no sabes cómo está Darío.
¿Y qué significaba eso?
Al pecado de la ibris, al exceso, el poder, el mareo del poder. No, me decía, la fama lo tiene, pero enloquecido.
Hay que decir que mis huestes se tomaron hasta la cuenta parodia.
Sí, la cuenta parodia mía ha estado tomada 2 semanas.
Sí, pues.
Es
O
verdad,
sea,
lo he
la
visto,
tráfica
lo he
al
visto.
indio.
Lo he visto.
Así.
Ya, pero yo quiero saber qué hace Darío ahí.
La verdad, mira, te voy a decir la verdad. Estuvimos planificando mucho tiempo, qué sé yo. Lo único que le importó, me dijo, oye, tal fecha aquí a tal, mira, pero bueno, podemos hacer algo, sí. Lo que pasa es que, ya. Después me dice, oye, ¿y te interesaría el estadio? Porque, le dije sí, porque la verdad es que tengo que ir con Alessandro, así que puedo ir al estadio, a ver al Valencia, sin problema, porque tengo que llevarlo. Me ha pedido siempre que lo lleve a
Y
ver,
nunca lo
y no lo
llevaba.
había llevado. Entonces me dijo, no, vamos, qué sé yo, ya, ¿y con quién juega? Con el Barcelona. Ah, qué casualidad, dije. Entonces este buscó la fecha para que jugara en Barcelona aquí, y después se va a Barcelona para ver a Barcelona allá, o sea, ya.
Ya, no, ya te pasaste.
Solo quiero decir que Alberto intentó, bajo todos los medios, que su hijo mayor, que es una cosa importante, sí, no cualquier hijo,
el primogénito,
no sucumbiera a las tentaciones del catalanismo, pero les voy a mostrar la siguiente imagen.
Estamos justo en la barra del Barcelona, frente.
Bueno, eso es lo que...
Es oye, extraordinario. Además la canción es fácil porque el lo,
no hay que hablar catalán
y hay que decir Barça al final, nada más. O sea, pasáis además por catalán.
Sí, po. No. Sí, mira,
no, pero además fue minuto 95. Entonces fue así, las tuvo todas. O sea, estuvo entretenido. El partido estuvo bueno, además. Y gol en el último minuto, perfecto. O sea,
sí. No, la verdad es que nos debíamos...
Qué lindo tu hijo, puedo decir qué lindo tu hijo.
Lindo, Sandro.
Una amiga aquí de España, el otro día fuimos a almorzar con ellos en Madrid y me dice, a ver la foto, no los conoce a mis hijos, entonces, porque la pandemia, qué sé yo. Entonces, ¿ven a empezar la foto? Ah, me dice, no te los mereces, me dice.
Yo no quería ser tan ruda, pero...
De los meses.
Y yo aquí, de tío chocho. Igual sí. Yo tenía mi temor, porque ha pasado tiempo, 2 años casi.
No,
y,
pero...
Bueno, Alessandro, Antonella y...
Federico igual.
Y Federico, que en realidad no nos conocían, porque era muy guaguita y todo. No, pero ando de tío chocho, ahí comprándomelo con mentiras, con no. Un chocolatito, con no le digan nada a los papás, no sé qué.
Sí, que no, eso, el viejo truco, sí, se los compró.
Sí, un clásico. Eso. Así que eso, no, nos vinimos a dar una vuelta cortita en realidad, fuera hueveo, cortita para pa planificar el 2023 sí. Y algunas cosas de la Cosa Nostra, de la facultad, y de este proyecto que la semana pasada nomás cumplimos los 200 capítulos y que en realidad el podcast es parte de las millones de cosas que pasan en la Cosa Nostra. Bien interesante, pero hemos estado puro trabajando.
En reunión todo el día.
¿Tienen una cara de reunión?
No, sí, ¿verdad? No estamos así.
La cara de reunión, sí, claro, es como de reunión de bar esa.
Claro.
No, weón, no nos van a creer. ¿Eh?
No, además que yo estoy terminando un libro, entonces, que lo tenía que tener listo antes que llegara Darío, pero no llegué, entonces, la verdad es que estoy...
O sea, último. Visita a Cacho.
Sí, visita a Cacho. Sí.
No, además que justo...
Oye, hay que sacarla a pasear y toda la...
No, y además lunes, martes, con los niños en la casa, porque sí, están...
Halloween. Sí, así que sí, sí. Oye,
¿cómo le dicen a Halloween en España?
No, Halloween ya se instaló, pero no tanto, o sea, no es tan intenso, pero penetró mucho, o sea, yo cuando vivía antes acá no había
nada.
Es
una fiesta muy divertida, sí, tiene todas las razones para penetrar, weón.
Yo la detesto, pero sí, pero es así, a la gente le encanta, y a los cabros le encanta.
De hecho, construimos una, bueno, fue idea de Darío, pero la vamos a decir después, es una idea respecto a Halloween política.
Ah, sí, sí.
Vamos a mencionarla.
Bueno, y para terminar estos comentarios internos, es que anoche salimos con los 3 niños, ¿ah? La madre presurosa los dejó lo más caracterizados que pudo, se los pasó a papito y tío, y nos fuimos con los cabros chicos. El problema es que estamos en un lugar en como casi todo, no hay una sola casa, solo hay edificios.
No.
Y por lo tanto edificios donde no podían
entrar. Pasó lo mismo ayer.
Así que nos dimos varias vueltas para caminar y después al supermercado a sacar y cada uno tuvo que sacar su dulcecito. Igual estuvo bueno, se pagó y listo.
Sí. Tal cual.
Al final sigue siendo un regalo de Halloween, solo que paga el papá.
Sí,
con eso. Sí, además que la
abuela... ¿Se disfrazaron?
¿Ah?
¿Se disfrazaron?
No necesitan ninguno.
Bueno...
Chubaca.
Ellos viven un eterno Halloween.
Chubaca y la princesa Leia.
Yo me compré unas botas vaqueras y dije que era Fernando Paulsen.
Ah, qué bueno. Mira la, mira, sí, mira la que estoy diciendo hoy día.
Oye, weón. Pues, sí.
¿Dónde está? ¿A dónde está?
Cóndor.
Te la voy a poner acá, mira. Cóndor. Mira la que estoy usando hoy día. Mira ahí, ahí está.
Oye, no, que las huestes van a morir, weón.
Oye, tú seguís. No, pues esa es la mitad de la gracia, Paulsen.
Un minuto en Soponcio.
Uno no lo entiende. Yo, hay una cosa divertida, porque el cuando nos juntamos con Fernando en su casa a conversar del tema para que se integrara la cosa nuestra, entre otras tonteras, digamos, y conversando, también contaba, digamos, como de las complejidades, de repente la tele, que él relajaba, no sé qué. Entonces, que a veces, no sé, alguna vez le habían dicho algo, de repente por las botas, no sé qué, cuando de repente estaban en Tolerancia Cero. Entonces, desde ahí, yo que veo Tolerancia Cero desde siempre, siempre me fijo, la primera hueá que me fijo es con qué hueá tiene puesto en las patas. No puedo dejar ahora de mirarlo. Así que eso. Eso.
Podremos nosotros en adelante.
Claro. Sí. Todavía no lo he visto nunca con taco, eso sí que
es. Oye, tenemos hoy día a Dabañino.
¿Ah? ¿Tiene taco? ¿Ah?
¿Tenemos a Dabañino?
Sí, ya, démosle con Dabañino.
Vamos con Dabañino. Vamos.
Ya,
vamos con Dabañino.
Me voy yo.
Se va.
Yo me cambio de lugar.
Se va. A, a su aposento.
Ayuda.
Así que esta imagen va a ser. Mira, mira. Ya me apropié del cuarto de Alberto. Negociamos. Pero
tenía la cámara esa con el.
No, pues ahora va a aparecer en la cocina. Lo mandé a la cocina, no, así. No, sí.
Aquí llegó Jineta, llegó papá.
Sí, papá.
Ah, yo creí que porque sabía cocinar, ya que vamos a hablar de cocinas que están pendientes.
Sí,
todavía.
Sí. Tranquilo. Tenemos ya un anfitrión de lujo, que va donde vamos a hacer la cena de en las próximas semanas de la Cosa Nostra. ¡Ah! Ha vuelto Alberto. Ya, está bien.
Alberto.
Ah, aquí estamos.
Ya. ¿Vamos con Dabañino entonces?
Vamos con Dabañino.
¿Se escuchó ahí? ¿O no?
No. Yo no escucho nada.
Ah, ya, no. Entonces, calma.
Súper bien.
Calma, estamos súper bien. Me puse nervioso, es que en Valencia es más difícil porque estamos más lejos. Entonces, dijo el guaso. ¿Ya dónde es la cuestión? Aquí, Advanced Computer Audio. Ya, ahora sí. Ya, Dabañino, haz lo tuyo, que casi me dejaste pagando.
Y ganó Lula. En una elección de infarto, el expresidente vuelve a su tercer periodo porque era él o nadie para vencer a un taimado pero fortalecido Bolsonaro. ¿Cuáles son las lecciones de la elección? Nos quedamos con que Bolsonaro y su candidatura cimentada en mentira y fanatismo es la mitad de Brasil. Nos quedamos con que la ultraderecha populista está a puertas de llevárselo todo en el continente. ¿O nos quedamos con que el PT y la izquierda brasileña ha ganado 5 de las últimas 6 elecciones presidenciales en 20 años? Aprovechemos la pausa instalada en la cada día más aburrida política chilena y hablemos de lo que se ve más allá de la cordillera. La Cosa Nostra, hoy con la mitad de su elenco al otro lado del océano, en un capítulo de miedo, como corresponde a Halloween.
De miedo. Ahí tiró varias aristas. Porque uno se puede quedar por el triunfo de Lula. Se puede quedar por qué es lo que pasa con la ultraderecha. Bueno, agreguémosle hasta... Nosotros, ustedes saben que grabamos Tipín 5 de la tarde, hora chilena. Hasta las 5 de la tarde, hora chilena, de este martes 1 de noviembre, todavía no hablaba Bolsonaro. Primera cosa, todavía no salía a reconocer, ni por Twitter, el triunfo de Lula. Y así paralelamente, es. no lo sé en términos.
Dijo que mañana, ya, creo que ya dijo que mañana recién va a hablar.
No había dicho ayer que hoy día. Bueno, no sé. Ok, estaremos atentos. Pero, y además, en algo que insisto que no sé cuánto de. O sea, simbólicamente es relevante, no sé cuánto en términos logísticos lo sea el hecho de, más allá de lo que está pasando en los entornos de Sao Paulo, pero el hecho concreto es que hay. Al menos centenares de camiones atravesados en la ruta. Entre otras cosas, ayer lunes impidieron salida de muchos vuelos en el aeropuerto de Sao Paulo, fue como lo más internacional noticioso, pero lo que es llamativo, o sea, realmente llamativo, es que al día siguiente de la elección salga un grupo de gente a decir no, a desconocer, ya no Trump, sino ya directamente el Capitolio, pero en las calles, y además a pedir un golpe. Que hay una cosa, yo creo, bien interesante, lo dejo instalado, no sé en qué minuto lo abordaremos, pero que es interesante porque ya, en, de alguna manera, esto como una suerte de crisis de la democracia, que también es dado a un tema, hace que cada vez sea menos trágico, terrible, decir, por ejemplo, sí, necesitamos un golpe. Incluso en este caso, en un gobierno que todavía no ha empezado, no ha asumido. Tiene hartas aristas, no sé qué le llama más la atención.
Sí, yo creo quedarme con lo último, Darío. Hay una gran discusión desde los 90 en adelante respecto al tema de las democracias, justamente. Cuando se estaban consolidando los procesos de democratización y sistemáticamente aumentaba la cantidad de países que estaban entrando en regímenes democráticos, y se consideraba entonces que estábamos, bueno, en un momento muy auspicioso, pasó algo que es bien relevante. En algunos casos me refiero a ciertos autores, en fin, se convencieron de que la democracia se había logrado instalar como un consenso valorativo de las personas, de los ciudadanos del mundo. Eso, esa convicción, me parece hoy día por completo desmentida. A mi juicio, es bastante claro que pasó algo que muchos otros fomentaron, además, que era entender que la democracia era el mejor sistema. Y el mejor sistema no significa una convicción, significa que tú consideras que efectivamente, pragmáticamente, es la mejor opción. O sea, aquí hay un sistema operativo. ¿Cuál tienes tú? Yo tengo Windows. ¿Ah? Entonces, yo tengo democracia. ¿En qué versión? ¿Ya? En el 5.0. Ok, está súper bien, entonces, está actualizado. Pero, entonces, cuando vienen los momentos de dificultades, cuando vienen las crisis, cuando vienen las crisis económicas, cuando vienen toda clase de situaciones de ese orden, el sistema operativo queda bajo cuestión porque no es un valor. No sé, no es realmente un valor, es un sistema operativo. Y por tanto, yo empiezo a pensar de si tengo que cambiar de sistema operativo para que me funcione mejor el computador. Entonces, ese a mi juicio es el gran tema que está detrás de... Bueno, y una cosa fantástica que encuentro increíble, que es esta cosa de la usurpación del concepto de liberalismo. O sea, el liberalismo históricamente se ha ido corriendo cada vez más, digámoslo así, a la derecha, pero llega un punto en el cual es una cosa completamente absurda y es tomado por sectores autocráticos, completamente ajenos a la tradición liberal, y que le llaman liberalismo a lo que a ellos les parece nomás, que son ellos, ¿no? Y que claro, o sea, tiene un liberalismo económico de base, pero el liberalismo económico de base siempre fue secundario en el liberalismo político y hoy día pasa a ser prioritario. Entonces me parece que ahí hay otra cosa que es fantástica. Esta semana anduvo dando vuelta por ahí una publicidad literalmente de candidatos donde aparecía Javier Milei, digamos, mostrando Milei como próximo presidente de Argentina, Bolsonaro próximo presidente de Perú, ¿ya? José Antonio Kast próximo presidente de Chile, ¿ya? Entonces, y eso eran los liberales, ¿no? Entonces, me parecía formidable.
Pero digamos, sumándola a Meloni en Italia, Trump en Estados Unidos, toda la cosa, es decir, la internacional de ultraderecha.
La internacional.
¿Está instalada?
Liberal.
Sí, liberal.
¿Sabes qué? Yo estaba buscando para decirle a las personas que nos están escuchando y ustedes mismos que a mí no me extraña mucho, para serte franco, lo que está pasando en Brasil. Yo creo que cuando tú has invertido muy potentemente en la creación de miedo, tú vas a tener situaciones donde las personas van a tender a extremar sus posiciones, a buscar básicamente o entender el planeta como algo que es de blanco y negro. Y estaba acordándome de dos libros que recomiendo, que son bien interesantes, son académicos, no tienen que ver con política, ni nadie toma partido muy especial sobre eso, pero sí, los dos tratan el tema de la utilización del miedo como factor para tomar posiciones. Y desde ese punto de vista, uno se llama The Fear Factor, el factor miedo, de Abigail Marsh, y el otro se llama Miedo, de Corey Robin, que es bien bueno, es muy bueno, y trae una serie de ejemplos a través de la historia, de cómo cuando de repente las cosas han estado media turbulentas, tú te aproximas a introducir la variable miedo que hace que la ciudadanía tome posiciones para básicamente dónde puedo yo estar más seguro o segura. Y desde ese punto de vista, los extremos son pero mandados a hacer para capitalizar esa cuestión. Así que a mí no me extraña lo de Brasil para nada. Como no me extraña lo de Erdogan en Turquía, como no me extraña lo de Bukele en El Salvador, digamos.
Bueno, pero ganó Lula. Y sí, mi pregunta es, ¿estamos hablando seriamente? O sea, siempre van a haber gente que piensa que sería necesario un golpe de Estado, que preferirían un golpe de Estado para revocar. ¿Pero qué posibilidad seria hay de que eso suceda? ¿O lo estamos analizando como un factor posible?
Yo para no,
yo creo que el factor interno existe, lo que pasa es que el factor externo no da, y eso siempre los golpes de Estado es un factor importante, pero creo que tener un 50%, o sea, no sé, yo, a mí un año atrás me dicen que Bolsonaro va a controlar el Congreso, aunque pierda, y va a tener la mitad de la población frente a Lula.
Pero, perdona, pero respecto al tema, yo de ahí recojamos el guante del tema de que ganó Lula, es un tema, sí, pero respecto a golpe de Estado, ha habido dos golpes de Estado en formatos distintos en los últimos años. Uno en Brasil. O sea, lo que vota Dilma no es un proceso, o sea, es sencillamente la legalidad forzada, pero así de manera brutal. Y lo mismo pasa en Bolivia con la salida de Evo Morales. Entonces, sí, golpe de Estado hay, claro. No es la SONA, no es el MITAN, no es la Junta de Gobierno. Pero efectivamente,
no es el golpe clásico, dices tú. No,
sí, claro. Pero lo que quiero decir es que en el fondo, sí, yo creo que hay que mirar con atención estos fenómenos y esta liviandad para citar, digamos, al golpe de Estado, porque lo que hace es, el nivel que corresponde, socavar esa legitimidad que hace un par de décadas estaba más o menos instalada, se había recuperado justamente después del ciclo de las dictaduras de los 70 y los 80. Esa es mi sensación, de manera muy, muy simple. Vale.
Bueno, los golpes de Estado igual no necesitan mayoría. O sea, el golpe de Estado, desde ese punto de vista, podría darse con un tercio o menos de la población. Uh-huh. Pero en el caso de... A mí me parece interesante que gane Lula, porque Lula no es un joven que viene de no sé, de manifestaciones sociales. El hombre ha tenido sus travesías por el desierto, ha gobernado y sabe ejercer el poder. Entonces yo creo que el primer obstáculo, aunque no haya sido, digamos, un triunfo abrumador, ganó limpiamente. Al parecer nadie cuestiona, salvo Bolsonaro, que todavía no habla, pero es poco probable que alguien pueda cuestionar el resultado de la elección. Y yo creo que la pregunta es cómo va a gobernar en un escenario que él probablemente prevé difícil. Pero Lula no es un chiquillo que no sabe en qué se está metiendo. Yo creo que yo le pongo ficha a Lula, que Lula es de temer, es un político de fútbol, sí. Que, digamos, supo construir también alianzas para este triunfo. Y ahí yo les pregunto a Alberto Fernando, que probablemente sabe más que yo, estas alianzas que hizo, si va a tener gobernabilidad entre los suyos, que yo diría que es la parte más difícil de gobernar cuando uno tiene que hacer compromisos con personas que no necesariamente querían votar por ti, solo votaron por ti para que no gane Bolsonaro. Y ahí después, bueno, lo hemos visto acá, después te empieza a desgranar el choclo.
Perdona, una cosa chiquitita solo para decir que efectivamente sí, habló Bolsonaro hace pocos minutos atrás.
Sí, eso. Tengo aquí algunas citas.
A ver.
Que defiende las protestas, que muestran indignación por cómo se ha desarrollado el proceso electoral, pero llama a no recurrir a las formas de la izquierda que perjudicarían a la población. Habla de que se levantaron más fuertes y más grandes. Son nuestras fuerzas, nuestros valores, son Dios, patria, familia y libertad. Siempre he sido etiquetado como antidemocrático y al contrario que mis acusadores, siempre he jugado dentro de la Constitución. Es un honor de ser el líder de brasileños, que es quienes defienden la libertad económica, religiosa y de opinión, la honestidad, los colores verde y amarillo de nuestra bandera. 2 minutos fue la
Lo que
duración de
habló.
su discurso.
O sea, reconoció.
Sí, reconoció.
Reconoció, o sea, no, dijo que está de acuerdo con las dudas y la indignación por cómo se ha desarrollado el proceso electoral, pero que no llama, hace un llamado, digamos, a una acción violenta en contra del gobierno, pero eso le abre la puerta a decir que va a impugnar aquí y allá, o sea, vamos a ver qué pasa.
Claro.
Sí. Oye, igual en tu caso se movieron bien, o sea, como que todo el mundo, en el fondo, lo que le conviene más a Bolsonaro y lo sabe es capitalizar esto, porque sí le sirve a capitalizar, y además que está muy bien protegido en el Congreso, en las gobernaciones estaduales, o sea, de verdad le fue muy bien. Y esto demuestra una vez más que era solo Lula el que podía vencer, como seguramente lo hubiera vencido hace 4 años atrás, digamos, ¿eh?
Sí.
Gentileza de Moro y compañía no lo metieron preso en este tiempo.
Con la diferencia, que si ganaba 4 años atrás, Bolsonaro no armaba
No, pues.
el paquete de
Sí, pues.
secundones importante.
Sí. Yo creo, Pedro, quiero decir dos cositas. Una respecto al comentario que hacía Ale, hablabais del algo así como del héroe, ¿o no? Es que lo que pasa es que conversando con el René Naranjo el otro día, que estamos haciendo este taller de cine que ya empezó, entonces él en el último taller habló del viaje del héroe, ¿ya? Y explicándolo todo, Ulises y toda la cosa. Entonces, conversaba ahora, se lo había escrito, que de alguna manera Lula está haciendo el viaje del héroe completo, ¿eh? Entonces, su triunfo uno podría, es el renacido, ¿ya? Es realmente el renacido, el que podría estar en este minuto preso. Lula se enfrentaba objetivamente a la posibilidad de morir en la cárcel. O sea, así estaba la
Sí.
cosa. Y ahora es el renacido, y ahora, dice lo parafraseo René, tiene la misión de mostrar lo que aprendió en las pruebas que atravesó y compartir ese elixir con el pueblo. Entonces, bueno, creo que ahí hay una oportunidad, estamos hablando de carácter un poco simbólico, tiene una oportunidad Lula. Yo comparto un poco la línea de de la provocación que dejaba instalada la Alejandra, porque yo creo que para el desafío tan de mierda que tiene en un país dividido en dos, probablemente no hay mejor intérprete que Lula. Primero porque Lula hace muchos años hizo una transición, sus gobiernos fueron muy moderados. Económicamente hizo una alianza muy interesante con el empresariado, etcétera. No fue para nada un gobierno, digamos, de izquierda rupturista. Entendía absolutamente y su vocación fue básicamente una disminución tremenda de la pobreza, justamente incorporando gente al consumo, cosa que a los empresarios les parece fantástico, ¿cachai? Y al sistema en general, con ciertas políticas focalizadas muy interesantes, no solo en el plano económico, sino también en el plano de acceso a los derechos, acceso a garantías, en salud, en educación, en cultura. Unos programas, el de cultura lo conozco así al revés y al derecho, que es una maravilla, que después ha sido replicado en todo el continente, incluso ahora la ministra aquí en Chile de Cultura está recogiendo, todavía de manera media primigenia, la política de cultura viva que fue así, grito y plata en el Brasil. Entonces, ese es Lula, ¿ya? Y por lo tanto, efectivamente, a diferencia, no sé, estoy especulando, a diferencia de el pacto por conveniencia que hace Cristina hace algunos años atrás con Fernández, por ejemplo, que es un pacto siempre tenso. En el caso de Lula, yo creo que tiene la sapiencia y la claridad de que este pacto con sectores que incluso fueron opositores a Dilma, que fueron parte de eso, no es una cosa solamente para ganar una elección, sino él entiende que está en un periodo de transición. Ahora, ahí viene la pregunta, termino con esto, que de alguna manera también es vos, Alberto, que es si se van a enfocar solamente como la defensa de la democracia, que suena súper bien, nos hace sentido, pero que probablemente pueda ser ir y dar una disputa que no tiene posibilidad de ganar porque las crisis económicas persisten, porque las desigualdades persisten y porque los aparatos estatales son limitados. Por lo tanto, si tú te mantienes solamente como la Dalí de la democracia, le dejáis regalado a los libertarios patrioteros a que sencillamente te destrocen por arriba y por abajo y finalmente lleguen al poder o a controlar la situación. Pero bueno, creo que Lula afortunadamente no es un jovencito recién llegado a la política y si no es él, no se me ocurre quién podría ser.
Oye, pero hay una, yo te encuentro razón en prácticamente todo, pero hay una variable que quizás en la historia nos puede enseñar un poco sobre cómo se replican repeticiones de cargo. Cuando tú esta vez no tienes lo que significó el apoyo brutal del PT antes. Cuando Lula llega por primera vez, llega con un apoyo del mundo laboral y del mundo popular enorme, gigante. El PT era enorme, tenía una fuerza salvaje. Hoy día vuelve, tuvo que armar una serie de nuevas alianzas, algunas muy efímeras, pero tuvo que armarlas para hacer esto. Pero el grueso, el transbordador mayor, ya no tiene la fuerza que tenía antes, y lo demostró en la elección parlamentaria. Entonces, ahí hay una variable que es totalmente nueva. Sí, es el mismo Lula, quizás con más sapiencia, quizás con más cosas, pero está en un velero más chico.
Sí, pero lo sabe. Estamos claros, sí, en eso, ¿no?
Pero, a ver, yo creo que el punto de fondo es el siguiente. Uno, si efectivamente entra en la discusión este tipo que es un protodictador, un autoritario, está perdido. Ese es un camino equivocado. Lula tiene un año para demostrar que su capacidad de gobernar, como fue en su gobierno, porque esa es la historia de su gobierno, la historia de su gobierno es que fue un gobierno con mucha prosperidad, un gobierno muy apoyado internacionalmente, que puede ser muy importante en este momento. O sea, un gobierno que, recordemos que el que instala que Lula es el mejor gobernante del mundo es Obama. Entonces, y esa instalación significa una instalación a la segura. O sea, ya está.
O sea, si lo dice Obama
en ese momento, era todo siempre completamente... Exactamente. O sea, entonces, esa impronta él tiene que usarla. Él va a necesitar, por ejemplo, importantes recursos económicos para poder hacer eventualmente alguna reforma y poder hacer algo rápido. Tiene que demostrar. El gobierno de Bolsonaro fue un gobierno muy malo, pero logró un nivel de crecimiento económico más o menos importante, destruyendo el Amazonas. Eso. La gente entiende que destruyó el Amazonas, no entiende que el crecimiento económico viene fundamentalmente de un proceso como ese. Y resulta que le pidieron que no lo hiciera de todas las maneras. Recordemos que en el G7 se lo piden, se lo exigen, no le importa. Macron estaba indignado, andaba haciendo toda clase de gestos para que fuera evidente que estaba indignado. Recordemos cuando se pone a hablar con Piñera y le dice, es que no es un presidente, ¿verdad? Es una persona que no se comporta como un presidente, y después le encomienda la labor, al menos apto para tal labor, a Piñera, que tiene que pasar a Brasil a decirle que no se puede vivir el Amazonas, y Piñera pasa y da una declaración al lado de Bolsonaro diciendo, bueno, cada país hace lo que quiere con lo que tiene adentro, porque es su soberanía. Ya está, se acabó, muchas gracias, ¿ya? Estamos de acuerdo con el presidente Bolsonaro y se fue. O sea, así, así de fuerte y así de claro. En una negociación, me imagino que no son muchas en la vida de Piñera, en la cual seguramente salió bastante debilitado. Entonces, me parece muy claro que el desafío para Lula está fundamentalmente en lograr rápidamente dar respuestas sociales. Recordemos que lo que inicia la crisis de Dilma no es una crisis política, es una crisis social por el aumento del transporte. Esa crisis no ha logrado ser paliada. Entonces yo creo que es bien importante que Lula logre articular rápidamente un par de acciones que le permitan una respuesta política y que evite entonces entrar en una cierta inercia. Eso, de hecho, yo creo que hay un porcentaje muy importante, ese 50%, muy importante, que es un voto completamente conquistable. No como voto, ya no importa como voto, pero sí importa que esas personas en el fondo miren con otros ojos este gobierno y puedan entonces darle un respiro de legitimidad y cambie el clima, porque si no cambia el clima con ese congreso que tiene va a ser bien, bien complicado. Entonces yo creo que ahora nosotros, todos estos temas que pasan en Brasil en general impactan mucho en casi todos los países de América Latina, y normalmente, al menos de manera directa, impactan poco en Chile. Sin embargo, en este caso tengo la impresión de que lo que pase con Lula sí puede ser importante, no decisivo, pero importante para lo que pase en Chile.
Quiero plantear a modo de pregunta, de reflexión abierta. Yo insisto, creo que el animal está bueno para despostarlo, ¿eh? Lo que está pasando en Brasil. El triunfo de Lula, el comportamiento de Bolsonaro, todos esos cruces. Y hago una prevención, que yo tengo la sensación de que no... de que a todos quienes miramos con atención lo que pasa en Chile y que tenemos una cierta posición política, una mirada, digamos, que nos interesa, digamos, y que uno tiende muchas veces a ver que ciertos fenómenos no son analogables, ¿ya? Y en ese sentido seguro que además Brasil nos parece muy lejano. Bueno, yo tengo la sensación, lo hago como consulta, pero como pie forzado, que en realidad es súper comparable, porque hay fenómenos que ya cuando se empiezan a repetir ya no son la excepcionalidad. A Trump lo miramos antes, durante y hasta después como un error del sistema, ¿ya? Y entonces resulta que era Trump, pero también Duterte en Filipinas, y después Bolsonaro, y Bukele, y no son todos lo mismo, pero hay ciertas cosas que se parecen, y Meloni en Italia, etc. Entonces, no. Y quizás de cuántos países más que uno ni siquiera sabe qué regímenes tienen y qué tipo de... Pero uno entiende que en Oriente, que allá lejos, bueno, ahí puede haber gobiernos autocráticos, a nadie le importa la democracia. Pero, oh, horror, América Latina, Europa, digamos, Occidente, el mundo conocido, un poco empiezan en lo mismo. Entonces, a partir de eso, me parece que hay que mirar efectivamente con mayor atención. O sea, de hecho, cuando uno plantea, no sé, pongan la figura que quieran. Yo me he ido convenciendo en las últimas semanas, cada vez más, que esta figura del Pancho Malo, que uno, porque ni siquiera ya me refiero a Castro o a la Tere Marinovich, ya, bajemos en la degradación. Pancho Malo, el chiste, mira, ni hablen de él. Bueno, gente así se mete. No digo que el Pancho Malo pueda ser candidato presidencial. Lo que digo es que Bolsonaro fue presidente de Brasil, y si Lula lo hace tantito mal, va a volver a ser presidente, ¿ya? Entonces, Bolsonaro, qué cosa de googlearlo para mirar lo que ha sido una trayectoria conocida. No fue un ave, no es que no lo conocían, lo conocieron, fue 27 años diputado por Río de Janeiro, con capítulos así, pidiendo armas, guerras civiles, bueno, todo, lo han visto, actitudinalmente y discursivamente. Entonces, digo, ahora sí, a mirar lo que pasa ahí. Pienso, por ejemplo, el fenómeno de los evangélicos. O sea, de verdad, el colchón de subvención electoral de ese mundo, las imágenes, me imagino que todas las vimos, incluso ya de los días previos, pero más el día de la elección, los llantos enfervorizados de centenares, de miles de personas, hacía una cosa compulsiva cuando el 30% de la población se declara evangélica, y donde efectivamente eso se lo comió casi completito. Entonces, la vocación militarista, ya no lo militarista como no como la última reserva, que incluso en Chile, hasta la derecha golpista, siempre había un discurso que en el fondo, bueno, ya la situación era tan ingobernable que, bueno, estaban los militares como la última reserva moral, digamos. Es ahí la necesidad del pronunciamiento. Pero hoy en día ese discurso ya empieza a cambiar como una cosa, hoy los necesitamos permanentemente. Bueno, evangélico, discurso militarista, incluso esta cosa racista, donde hasta termina convenciendo aparte de los... o sea, ahí está negros, digamos, apoyando a Bolsonaro, no mayoritariamente, pero los hay. Hay muchas mujeres votando por Bolsonaro. Pareciera ser que simbólicamente la figura del macho alfa funciona incluso entre quienes supuestamente son los subyugados por esa lógica. Bueno, ¿qué se hace? ¿Qué se mira? ¿Qué tanto lo vemos en Chile hoy en día como un fenómeno creciente y cada vez más problemático? Porque más escapa a la lógica tradicional de izquierda-derecha.
Yo creo que hay un problema con la capacidad del sistema democrático de dar respuesta a los asuntos urgentes de la población. Que en Chile, digamos, es muy evidente. Se reformó, por ejemplo, el sistema judicial se reformó porque el sistema penal antiguo era inquisitivo, era lento, era mil cosas. Y sin embargo, el nuevo proceso penal sigue siendo lento, muy lento. es incapaz de desactivar el crimen organizado. Es capaz de meter preso a alguien que comete un delito hasta ahí, pero no es capaz de responder al crimen sofisticado. Y yo creo que eso se replica o sea, el sistema de salud no da respuesta. La gente, o sea, pienso en personas que votaron por Edwin con alguna expectativa de cambio sustancial, social, derecho a salud, educación, vivienda, y ya se está muriendo, y sus hijos y sus nietos siguen con los mismos problemas. Entonces, creo que esa incapacidad del sistema democrático, o más bien la capacidad del interés particular de permear el sistema democrático e impedir que estos cambios se produzcan, aumentar la desigualdad en un sistema que debiera, digamos, promover lo contrario, es el cautivo para todo lo demás. Yo creo que a mí lo que me sorprende es por qué las clases populares se hacen evangélicas. No que los evangélicos voten por quién votan, digamos, sino que qué pasa en nuestras clases populares que hay tanta gente dispuesta a dar el 10% de sus ingresos precario a una enormidad de denominaciones protestantes y a seguir a pie juntilla cualquiera sea el discurso y a apoyar posturas ultraconservadoras que, tal como tú señalas, incluso van en contra de sus propios intereses. Digamos, ese es el nudo gordiano, porque si tú no trabajas con eso, no sacas nada con oponerte. ¿Qué discurso puedes hacer cuando ya hay una estructura de pensamiento fático que va a seguir a pie juntilla cualquier llamado a las armas o a seguir las soluciones mágicas de un supuesto héroe que no, digamos que lo que único que hace es gritar más fuerte, pero tampoco no resuelve los problemas?
Verdad, pero hay ciertas cosas que el uso de la religión en política está pero ultra, pero ratificado y radiografiado hace mucho tiempo. Pero la situación del mundo evangélico es bien interesante, fíjate. Yo me acuerdo, y esto es una, yo me acuerdo cuando yo estaba preso en la cárcel de Valparaíso y llegaban los evangélicos a atender a los presos. Había un capellán católico, pero el capellán católico era una persona que básicamente asistía a los eventos máximos que pasaban, mientras que los evangélicos estaban todos los días de visita, todos los días de visita, y se acercaban y tenían además. Tienen los evangélicos una condición, si tú quieres, de estructura que hace que tengan una empatía muy grande en términos ciudadanos, que es que ellos no generan sus autoridades sobre la base de una votación de un grupo de cardenales. Muchas de las figuras que son muy importantes en el mundo evangélico son escogidas, apoyadas por las propias equivalentes a las diócesis, si tú quieres. Aquí en el mundo católico no tienes ni una posibilidad de interceder en eso, cero. En el mundo evangélico sí. Y el mundo evangélico puede crear eso y ha pasado muchas veces donde a ti te sacan tu feligresía si es que tú estás haciendo mal la cosa o te han pillado en una falta grave, un choreo, un robo. Y eso genera un vínculo extraordinariamente potente entre la gente y la religión, porque está muy cercana. No sé si es que eso puede ser algo que eventualmente permee a otros países, porque las culturas son distintas. Pero en el caso brasileño tiene un ascendiente muy fuerte.
Claro, si no te gusta el pastor, te cambias a otro. Además,
cambias a otro.
Es muy flexible.
Claro, lo que pasa es que.
O cambias, cambias al pastor. Que es mucho
o cambias al pastor. Claro.
La iglesia evangélica metodista pentecostal en Brasil creó la fórmula. O sea, ellos crearon la fórmula. Esta fórmula que nosotros hemos visto más lenta en Chile, pero que básicamente era lograr penetrar en los medios de comunicación radiales primero, ¿ya? Primero en AM, ¿ya? Entonces ir desde la periferia, ¿no? Por decirlo así, desde los presos al gobierno, ¿ya? Entonces tú partes el sector AM, vas tomando control, te vas fortaleciendo, vas estableciendo mecanismos de ingreso económico que te permitan solventar el proyecto. El diseño, si ustedes ven en Chile, el reglamento de la Iglesia Metodista Pentecostal es un reglamento que es un reglamento de una franquicia. O sea, no tiene ningún valor. Lo que plantea
es una franquicia.
Es que usted puede abrir la franquicia de la Iglesia Metodista Pentecostal en cualquier parte de Chile, ¿ya? Y simplemente lo que tiene que hacer es el primer mes depositar el porcentaje que le corresponde a la central, y entonces en ese momento se darán por informados de que se abrió en tal parte y le harán llegar, digamos, todos los parabienes, los saludos y los requerimientos que sean necesarios. O sea, es una franquicia con un sistema bastante sencillo de operar. Bueno, ese sistema en Brasil, también ellos fueron entrando radio, tele y luego política, con una enorme astucia. Normalmente el modelo es tener vinculaciones con un partido de izquierda, un partido de centro y un partido de derecha. Son de ultraderecha, pero trabajan con todos. Fue así mismo que en esta cosa de, bueno, pero sí, pero tienen a los evangélicos y son un voto posible, no tenemos que estar en contra de ellos, Dilma Rousseff le dio enormes donaciones a la Iglesia evangélica, ¿ya? Hay un tipo, un pastor
Bachelet
que se construyó un templo de Salomón. Creo que Bachelet no alcanzó a entregarlo, o no todo, porque recuerden que cuando le dieron la bienvenida en el templo para el
Tedeum evangélico,
le gritaron de todo. ¿Se acuerdan? Entonces,
sí, fue muy brutal.
Parece que se suspendió ese pago, entiendo eso, no estoy seguro, pero efectivamente le han designado, no sé, 5 mil millones, 6 mil millones de pesos para pa poder efectivamente seguir. Y eso porque había sido un consejo que se le había dado al mundo evangélico para recibir platas públicas de alguna manera en los años 90, y se le dijo, oye, pero ustedes tienen que tener un momento, le dijo Frei Ruiz-Tagle, esto lo cuenta el mismo, o sea, ellos mismos, o sea, Ruiz-Tagle les dice, oye, entonces hagan un monumento nacional, impriman un monumento nacional, porque esos son los únicos mecanismos con los cuales nosotros podríamos darle, digamos, unos financiamientos, unas donaciones para que arreglen esos ese templo, ¿ya? Y por eso se nombra como templo nacional la catedral evangélica que está
allí
en Estación Central, en Jotaveche, que es una catedral que está construida, no sé, hace 40 años, no tiene historia, es horrible, objetivamente, no tiene ninguna gracia, ¿ya? Y no ha pasado nada en la historia que pueda determinar que sea un monumento nacional, pero está ahí, es un monumento nacional, y se le puede otorgar financiamiento público para esos fines. Bueno, pero eso en Brasil es el modelo, fueron los creadores del modelo de crecimiento y financiamiento del mundo evangélico, y ese modelo ha llegado con mucho éxito. Bolsonaro se hace conocido por dos cosas. Se hace conocido porque ya cuando era diputado, pero un diputado en Brasil, ustedes comprenderán que no es necesariamente conocido a nivel nacional, porque es un universo, no un país. Entonces, no era conocido. Y entonces, él primero se va a bautizar de nuevo, porque él es católico, además, se va a bautizar al río Jordán, ¿ya? Con un pastor evangélico. O sea, lee la jugada en esa dirección. Ya estaba bautizado, ustedes comprenderán. Pero se va a bautizar con un pastor evangélico. Y fue más o menos la misma época que hace cuando se empieza la causa contra Dilma Rousseff, y le toca votar, él dice, en nombre del coronel o no sé qué, un militar que fue el que torturó a Dilma, ¿ya? En nombre de él, voy a votar sí, que era contra, para aprobar el impeachment de Dilma, en el fondo. Entonces, era una cosa brutal. Bueno, esas son las cartas de presentación en sociedad del personaje, que en medio de este de una sociedad como está hoy día a nivel mundial, bueno, resulta ser que esas dos jugadas que normalmente en cualquier momento criterioso de la historia habrían significado una catástrofe, se transforman en un activo político.
Quiero hacerles la última pregunta, reflexión sobre Lula. Y los dejo, ya los estoy aburriendo, no sé. Pero es que no puedo evitarlo. Porque además voy a hacer, esta es la parte interesada, esta es la parte en que algunos entonces después escriben, dicen, ¡ay, el fanatismo de Darío! ¡Ay, el fanatismo! No, es solamente una provocación. Porque un titular posible también con el triunfo de Lula es América, la espada de Bolívar, América Latina, se tiñe de rojo y no sé qué, y juntar peras con manzanas, pero son todas más coloradas y las juntamos. Vi hoy día, hace un ratito atrás, ahí mirando Twitter, por ejemplo, es interesante además que el tuit viene desde España, de Juan Carlos Monedero, por ejemplo, uno de los ideólogos de Podemos, su minuto, entonces, y los ponía todos en la lista, de hecho mencionaba al final a Boric, entonces decía, ahí está, y entonces ponía Lula, Petro, Pedro Castillo, Maduro, lo ponía, Alberto, Cristina, Lucho, Arce en Bolivia, Boric. Bueno, en términos formales, de los 10 países más grandes de Sudamérica, hay 7 que tienen gobiernos que, independiente de las múltiples variaciones entre medio, uno podría calificar de izquierda, centroizquierda, por ahí. Y solo 3, Uruguay, Paraguay y Ecuador, que tienen gobiernos de otro sello, más bien de derecha. ¡Ah! ¿Sería correcto el titular? Esa es la pregunta. ¿Qué hay de cierto en este titular? ¿O no hay nada? Destruye lo mayor. No sé, pues díganlo.
Evidentemente, o sea, todos estos ciclos, que han sido muchos, desde los 90, desde el inicio del siglo XXI en adelante, donde realmente coinciden muchos gobiernos de derecha, y después muchos gobiernos de izquierda, con muchos gobiernos de derecha, en general, salvo, yo diría, el primer tiempo de el momento en que se produjo la discusión Alca-Alba, ¿no? Ese momento uno dice, aquí está pasando algo, aquí hay una capacidad de discusión política mucho más, pero en general no ha significado, no, ni siquiera, ni por derecha ni por izquierda necesariamente mucho, ni por derecha digo, entendiendo que en todo caso la derecha muchas veces para avanzar en el continente lo único que le bastaba era con mantener, ¿no? O sea, no es que tenía que hacer demasiado en ese contexto. Pero sí, me parece que no, que sería más bien quedarse en la fantasía y en una especie de, e incluso más, en una fantasmagoría, si uno empieza a creer que eso, esa mayoría es una mayoría eficaz en términos políticos.
Ya, entonces vamos a llamar al siglo,
vamos a llamar en las prensas. Si, o sea, si la bolsa te da para poner a Maduro al lado de Boric, porque creo que la república es mutua, entonces no sé, no creo que digamos de pa tanto el saco.
Ahora, yo creo que en eso seguramente Petro hará el puente con Maduro. Maduro está como castigado, nadie lo quiere mucho, pero bueno, digo, hay una mayoría de gobiernos que se tienen simpatía, es cosa de ver quiénes saludan, digamos, en este caso el triunfo de Lula, pero pareciera que no determina mucho más que un dato anecdótico, no sé.
Ahora, Lula sí, yo creo que influye porque Lula tiene plata. Lula es un gigante. O sea, Chile, el triunfo de Chile no influye a nadie más en Latinoamérica porque la posibilidad de que Boric haga internacionalización de algún tipo de modelo es cero, pero Lula tiene plata, pues, y Lula creo que puede tener interés en tener un barrio más favorable. De todas maneras, me parece que el nivel de problemas y obstáculos que va a tener es demasiado potente como para además estar haciendo política en el barrio. No sé.
Oye, hay un punto que lo voy a mencionar porque es inevitable. Es cierto. Es cierto, ganó Lula y perdió Bolsonaro. Y cuando pasan esas cosas, cuando uno gana y uno pierde las elecciones, ocurren situaciones que de pronto generan la aparición de nuevos nombres. Bolsonaro, claro, pareciera que fuera la única persona que pudiera eventualmente enfrentar el fenómeno, si tú quieres, de centro-izquierda o izquierda brasilera. Y no. No solamente hoy día tiene una representación parlamentaria muy potente, pero además han salido dos o tres gobernadores regionales bien audaces, particularmente el Tarcísio Gómez de Freitas, el de gobernador de Sao Paulo, fue súper duro en decir, mira, aquí se cambia una situación y de ahora en adelante tenemos que generar las cosas para salir en la próxima elección mucho mejor que como veníamos, porque algo hicimos mal. Y él, pero está pintado, tiene 40 y tantos años, lo tienen pintado como alguien que eventualmente no va a estar esperando un retorno de Bolsonaro, ¿no? Va a querer ir él. Y básicamente mi comentario es, cuando en las elecciones alguien pierde, inevitablemente hay un costo para ese, aunque todavía tenga o parezca que tiene una situación bastante, bastante buena. Pero Bolsonaro no ganó.
Sí, yo creo que en todo caso debiera, pero esto no siempre ha ocurrido, ¿eh? Y además que no siempre han sido eficaces. ¿Cuál es esto? Uno se imagina. Hay una gran ironía a nivel internacional hoy día. Esto va a herir algunos corazones, pero es importante decirlo. Recordemos que en Estados Unidos, por ejemplo, el partido principal defensor de Wall Street es el partido, hace bastante rato, el Partido Demócrata. Y el Partido Demócrata es muy influyente, a su vez, en este organismo que la derecha liberal, ultraliberal o facha directamente considera terrible, que es Naciones Unidas. El Partido Demócrata y Naciones Unidas tienen una relación estrechísima. Entonces, en Bolsonaro es un problema bien importante para, digamos así, la OTAN. Es un problema. O sea, Bolsonaro no tiene nada que ver con, digamos así, la derecha mundial en términos de no tiene nada que ver, porque Bolsonaro, Brasil, Sudáfrica, la India, siempre con su remil con la India, pero la India, China y Rusia, hace rato que vienen trabajando en un proyecto de construcción de poder alternativo. El proyecto puede ser más integrado, más sólido, menos sólido, pero es un proyecto un proyecto. Lo más evidente son los niveles de vinculación de la alianza entre China y Rusia, que la OTAN reconoce en su último informe, que es de junio de este año. La OTAN reconoce que esos niveles de integración están muy avanzados. Que no es el discurso oficial a la prensa de la OTAN ni de los países de la OTAN, pero el documento dice eso. Entonces, en ese sentido, Lula tiene una gran oportunidad de decir, ¿saben qué? ¿Quieren parar esto? ¿No? ¿Quieren parar esto en Brasil y tener un buen ejemplo para que esto pase en otros países también? Bueno, necesitamos ayuda, ¿no? Necesitamos ayuda para poder hacer esto. Necesitamos plata, necesitamos orientación también, muchas veces en términos políticos, de poder salir de la discusión interna, porque los países se quedan envueltos en sus discusiones internas, en sus traumas internos, y de repente no saben salir. Entonces, es bien importante entender que hay condiciones. Nosotros siempre aquí trabajamos el tema de dónde están tus fortalezas, y a veces no están donde uno espera, o a veces no están donde uno le gusta.
Claro.
Pero las fortalezas son las fortalezas, y este es un momento para usarlas.
Sí, oye,
a menos que déjame gane Trump de nuevo.
Puede ser. ¿Qué puede ser? Pero tuviste quién fue el equivalente, si tú quieres, a lo que en Chile alguna vez en el plebiscito, el del 88, una de las personas que salió primero a decir que había ganado el no fue Sergio Onofre Jarpa.
Así es.
¿Y viste quién fue uno de los primeros que dijo que había ganado Lula? ¡Moro!
Ah, no lo vi.
¡Moro!
Lo tengo bloqueado.
Primero que el que había metido preso a Lula y el ministro que se había llevado Bolsonaro justamente por la fama que tenía de haber metido preso a Lula, y después, por cierto, con la liberación y todo, pero quien uno de las personas que dice ganó legítimamente el expresidente Lula es Sergio Moro. Y eso te, una vez más te dice, oye, cuando tú perdí, oye, siempre hay costo. Pregúntale a Daniel Jadue.
Bueno, sí. Claro. Y efectivamente...
Pero igual la gente se orienta hacia el poder, pues, y el que ganó tiene ahora todos los beneficios de estar en esa posición.
Los tiempos líquidos que pero, le llaman.
Claro. Pero hablando de este punto que puso Alberto, creo que es súper interesante porque cuando Latinoamérica se llenó de dictadura, estaba directamente relacionado con el interés estadounidense de que así fuera, digamos, en medio de la Guerra Fría y todo. Pero ahora el interés, digamos, del orden internacional está en que no proliferen los Bolsonaro y compañía. Y ese puede ser un factor preventivo, pero también es más épico derrotar a los millonarios mundiales que estar sirviéndolos.
Por supuesto. Claro, pero supuesto. Sí, pero es una, o sea, yo lo digo, mira, volvamos a Chile. Es una definición de mierda donde, citando al querido Macari, ya no solamente van a tener que comer caca los gobernantes, sino que también quienes quieren hacer política desde la izquierda. Si eso es un tema muy complejo, o sea, la derrota brutal nuestra, de quienes estábamos por la prueba esos meses, no tenemos los datos así desagregados, pero probablemente más bien lo infringen las clases populares, los sectores populares, ¿cachai? Entonces, esa complejidad, esa paradoja de mierda, yo creo que va a ser súper complicada para hacer política, porque efectivamente ciertas cosas, ciertas teclas, que esa es la parte buena, igual la sufren la derecha clásica. La parte buena para la derecha clásica es que hay esta otra derecha mega fanática que logra tocar teclas de manera así nítida. De hecho, la discusión religiosa, la derecha tradicional, que siempre es muy católica, de hecho, eran los que durante décadas, durante un siglo, estuvieron permanentemente impidiendo que los sectores evangélicos adquirieran derechos. ¿Te acordáis? Hace pocos años atrás nomás, ahora la sacaron todos. En muchas casas, sobre todo el barrio alto, había, aquí somos católicos, el cartelito, no me venga a tocar la puerta, no. Si eso es... Ah, eso, además eso es como medio kuma, eso es una religión para sectores populares.
No hay evangélico en la élite.
Bueno, y los poquitos son cristianos, como decía alguien por ahí, ¿ah? No son evangélicos, son un ronroterío cristiano, ya, pero son efectivamente un par así contaditos. Bueno, ese era el mundo, y entonces de repente, ¡pum!, estos tocan las teclas adecuadas, llegan pero perfectamente, los sectores populares abren sus corazones y lo abrazan como hace 50, 80 años atrás, abrazaban a la clase obrera o abrazaban discursos de que no hay nada más que las cadenas para perder. Eso yo creo que es un fenómeno, lo digo un poco juguetonamente, que probablemente las izquierdas no hemos, ¿cachai?, comprendido, estamos yo creo recién aturdidos en todas partes, estoy hablando de Chile, y que es probablemente parte de una tremenda complejidad que ya por de pronto lo que nos pasó el 4 de septiembre, cuando hay gran parte de lo que uno entendía que era el programa obvio, ¿cachai?, que tú llevabas adelante, las identidades, bueno, vamos con los mapuches, los trans, todo lo que sea, y de repente, ¡pah!, queda botado. Y el charchazo no te lo pegó ni un golpe militar, ni la gran burguesía, no, los sectores populares que tú ibas a defender. Entonces, bueno, creo
hablando
que...
Hablando de complejidades, la penetración de los evangélicos en el mundo mapuche es enorme, fuerte. Yo diría que fuerte. Más fuerte que en la población en general.
Sobre todo el mundo mapuche que vive en ciudad.
Sí, exacto. O sea, ellos han tenido una gran capacidad efectivamente de penetrar esos sectores donde hay una precariedad, hay una falta más de donde la sociedad es particularmente poco comunitaria, entonces, y donde se perdió ese sentido.
El lazo.
comunitario porque ¿cuál es la razón por la que la gente recuerda muchas veces hasta con cariño una época objetivamente mala, económica y políticamente, como son los 80? Porque hay una serie que a la gente como que le conmueve el corazón, porque son los últimos tiempos de la experiencia comunitaria, o sea, de la posibilidad de relacionarse con otras personas de una manera vinculante, real, y que esa capacidad comunitaria tenía el poder para poder llegar bastante lejos. Bueno, eso se va perdiendo. Entonces, cuando tú, y eso tiene que ver con muchos procesos, con la calidad de las políticas públicas urbanas, pero también por el mismo desarrollo económico, o sea, hay una serie de razones que van permeando. Bueno, y en ese contexto, el mundo evangélico, que tiene esta capacidad y esta orientación, ¿no?, menos teórica, menos teologal, el catolicismo.
Flexible, es muy flexible.
Claro, tú llegas a un templo y el pastor sabe perfectamente cuáles son nuevos que andan ahí viendo, los nuevos. Entonces, y vamos a saludar a los que están ahí porque nunca los hemos visto, qué sé yo. Entonces, como yo soy yo. Sí, por supuesto, vale. Entonces, ya. Tu minuto, ¿ah? Sí, pues.
Una vez me expulsaron de un templo evangélico, pero bueno, eso lo voy a contar en mi memoria.
¿Por qué podría haber sido? ¿Por qué podría haber sido yo? O sea.
Pero en el ejercicio libre de la profesión o algo más truculento, solo
no, eso. No, estaba en Calama, esto ocurrió en Calama.
Truculento.
Un pololo me llevó.
¿Y qué hiciste con el pololo?
No. Detente.
El pololo me despreció después, po. El
pololo te despreció.
Me
dijiste algo.
Se quedó con el templo.
Mira, yo creo que cuando la. Tú, Matu, viviste en Calama, ¿cuánto? ¿Como 4 años?
No, viví 2 años, pero después volví a las vacaciones porque mi mamá seguía ya. Ahí. Po.
Bueno, yo creo que cuando tú escribiste tus memorias, qué sé yo, no sé, va a ser unas 800 páginas, tomo uno y tomo dos. Un tomo va a ser solo Calama. Eso yo me queda claro. Y todo el resto en un tomo. O sea, va a ser
claro, todo el resto en la.
Ya, oye.
Oye, pero
me gritaba en la plaza, yo pasaba por la plaza y me gritaba, ¡pecadora! ¡Oveja
negra! ¡Ah! ¿Así? Chita, Diego. No, ¡Qué feroz! No, pero, oye, dale, solamente dale. Agregar una cosa para un corolario a lo que estaba diciendo Alberto. Yo creo que, y esto te lo digo desde el punto de vista incluso del análisis comunicacional de lo que estamos viviendo, digamos. Cuando tú empiezas a notar que todo se empieza a definir sobre cómo tú trabajas 2 o 3 factores que son los factores que eventualmente pueden movilizar voluntades, y tú, por ejemplo, dices, mira, básicamente todo se concentra en temas de ingresos y temas de seguridad. Y haces una suerte de filtración de todos los problemas que eventualmente estás haciendo y dices, mira, esos son los temas que importan hoy día y que, bueno, las personas que no son, llamémoslo así, históricamente muy dadas a aceptar el veredicto de la gente en las elecciones, tienden a tener una participación extraordinariamente estrecha ahí porque ellos, y nosotros lo estamos viendo no solamente en Chile, sino que en otros países también, es lo que hizo Bukele. Bukele relevó a la policía y al ejército salvadoreño de una manera, pero como lógica. Cuando tú empiezas a escuchar mucho el que no se le puede tratar mal a los carabineros, no se le puede acusar de aquí, no puede hacer. Yo lo entiendo, y muchas veces es verdad. Tienes que buscar la verdad detrás de las cosas que pasan. Pero yo creo que se está generando ahí una cocina, llamémoslo así, para sectores que tienen una predisposición muy potente de apoyar carabineros, apoyar al ejército, entre otras cosas, porque cuando los necesitan, los piden.
Yo creo que también pasa una cosa en Latinoamérica, bueno, en Estados Unidos también, que se vio con Trump, que hay una correlación entre población con carencias educativas que no quiere escuchar a ninguna élite letrada educada explicarle la vida, que no quiere entender por qué una cosa es violación a los derechos humanos y otra no, que como que el discurso, digamos, letrado y que viene desde la Revolución Francesa y la Ilustración y la OEA, ya le sale sobrando.
Sí.
Entonces, creo que ese es un gran problema para la política progresista sí. de cualquier signo, porque es una población que no solamente tiene problemas, digamos, que no abandonos educativos históricos, sino que ya no quiere escuchar, no quiere la prédica, ¿ya? No quiere que le diga, mira, es que resulta, que cuadena, que la nana, no quiere. Entonces, no me vengan que la democracia, que no sé qué, yo quiero seguridad, quiero militares, oh, quiero carabineros, las violaciones de los derechos humanos me importa un perigo los derechos de nadie, lo único que yo quiero es salir de mi casa, ir a trabajar, que me paguen el sueldo y digamos que en el camino no me pase nada. Entonces, esa paradoja creo que es muy difícil de resolver porque, en teoría, las personas que promueven políticas progresistas se han educado y entienden, digamos, o han hecho un análisis de los factores que permiten que las personas avancen en la sociedad, que haya, no sé, más justicia social estructural y no que entienden que no se resuelve con un carabinero en la esquina. Pero anda a decirle a la gente, o sea, no hay manera de que las dos cosas conversen.
Sí, es la política del más y menos, o sea, que te dice, es que hace falta más de esto, menos de esto, y es como, sí, pero para poder hacer más de eso, no se hace, o sea, como, necesito más seguridad, no necesito más carabineros.
¿Ya? Claro.
La política pública queda entonces como una cosa de gente estúpida, o sea, cuando uno le explica a muchas personas una política pública que tiene un diseño, te miran con cara, oye, a ver, ¿a usted le falta calle?
¿Ah? Bueno, perdona, y eso, o sea, si tú lo miras en Chile hoy, que hay una crisis de la política, ¿ya? Que de alguna manera es parte de lo que desnuda el estallido social, ¿ah? Esta cosa de que desaparece la representación, nadie quiere ser representado, todo el mundo parece de la representación, no solamente de los grandes líderes, sino también de cualquiera que hable en mi nombre. No quiero mi nombre. Lo que estamos hablando, ¿cierto? Está como este giro apoliticista. Y en ese contexto, no sé, pues, vuelvo a la cotidianidad chilensis, Kuma, Rasca, ¿cuál es la discusión del último mes a nivel de la política? Probablemente la discusión cada vez más principal, que esta semana se agota, es si se cumple o no se cumple, lo que hablamos la otra vez, el acuerdo administrativo de la Cámara de Diputados. O sea, eso llena hojas del periódico, se copa parte de la noticia. También el tema de si va o no va lo constituyente. No, octubre no nos gusta, ya, para noviembre. Ya estamos en noviembre. Pasará en noviembre. O sea, puros temas que te hablan. Y eso convive con la crónica roja. Y la crónica roja está como por otro lado. Entonces, vemos en la mañana, nos enteramos que esto está pasando, que los muertos, que esto, nada, cada vez peor, cada vez peor, cada vez peor. Además, a nivel de sensación. Y por otra parte, ¿qué hace la política? Preocupada durante 2 meses si se cumple o no se cumple un piñufla, acuerdo administrativo para presidir la Cámara de Diputados por 8 meses, ¿cachai? Esto es, pues. Y así estamos.
Bueno, y claro, que también sobre seguridad habría mucho que decir, porque la propia encuesta de Paz Ciudadana revela que los delitos han bajado, pero aumenta la percepción de seguridad. O sea, se podría, o sea, es que yo encuentro que la política tiene que hacerse cargo de la discusión, tiene que hacer la pedagogía, digamos, sí, cómo se desbarata el aumento de la criminalidad, qué es lo que se necesita realmente, en vez de decir y ceder ya más carabineros, más juguetes para los carabineros, o sea, la misma política desde siempre, digamos, dictadura para acá. Y no lo va a resolver.
Yo estoy completamente de acuerdo. Creo que uno de los grandes, o sea, uno de los grandes fracasos de la construcción así cultural y política de las ideas que surgen en la Revolución Francesa, de eso que llamamos después Occidente, ¿no? Occidente no como la OTAN, sino que Occidente como una cultura, es justamente el fracaso de no haber sido capaces de instalar a gran velocidad y de manera eficaz sistemas educacionales. Los sistemas educacionales son cruciales. O sea, hoy día el país que dirige la agenda de Occidente, de este Occidente racionalista, es Estados Unidos. En Estados Unidos, solo el 20% de la población cree que el ser humano proviene de la teoría de la evolución de las especies. Es una cosa sorprendente. Hay un porcentaje que es diseño inteligente, que es la teoría como más amarilla dentro del creacionismo, y la otra es el creacionismo, ¿no? Entonces,
¡qué susto, weón!
¡Qué susto! Claro, pero estamos hablando... Estamos de un país que no cree en las políticas públicas, no tiene postnatal, no tiene vacaciones, no tiene, o sea, vacaciones pagadas. Tú puedes pedir vacaciones, pero te las descuentan. Postnatal, te lo descuentan. Entonces, y no tiene esas políticas públicas, y tiene la esperanza de vida de Perú. Y ese es el país que tiene que ser el guardián, ¿no?
Y que tiene una pandemia de uso de droga y opioides.
Fabulosa.
Terribulosa.
Estaba por la industria entonces, farmacéutica, además.
Claro, pero entonces uno ve, claro, obviamente uno ve las tremendas universidades, pero también vemos nosotros cada tanto los problemas en los colegios, donde hay situaciones con armas, problemas con armas en los colegios, en un promedio de 2 veces por semana. O sea, es una cosa abrumadora. Entonces, claro, tú miras y dices, ok, ese es el guardián, el sheriff de este
el
proyecto
faro
occidental. ¿Ya? Y claro, obviamente ese sheriff está preocupado de las cosas que los sheriffs se preocupan, digamos, de que nadie se salte el límite que está establecido, ¿ya? Que si alguien roba, detenerlo. Está preocupado de ese tipo de cosas porque no hay nadie a cargo de lo demás. O sea, yo me acuerdo cuando fue la discusión sobre la deuda griega, los alemanes, que lo estaban así fileteando a los griegos, ¿ya? Los alemanes les decían, a mí me da la impresión de que ustedes quieren que nosotros le paguemos por Aristóteles, por Platón, por todo lo que, o sea, ¿qué se creen? Entonces uno dice... Sí, todos los países cuando llegan a negociar llegan con su Torre Eiffel, todos los países llegan con su historia, llegan con su Wagner, con su Beethoven, ¿ya? Todos llegan con lo suyo y es parte de la conversación, aunque no se converse de eso. Pero a los griegos le dicen no, por ningún motivo, nosotros no vamos a financiarle a usted este festival de deuda, ¿ya? Porque ustedes nos dieron a luz. No es suficiente, ¿ya? Bueno, es realmente, hay un antirracionalismo muy fuerte. Esto es una época así como muy, muy intensamente emotiva, romanticista, y creo que detrás de eso también hay un factor que es súper importante. Darío lo sabe, pero tiene mucho que ver con el libro que voy a sacar ahora, así que pronto daremos más noticias. Y aprovecho de informar que la encuesta que prometimos a quienes estuvieron en la anterior lectura de la encuesta ya se fue a terreno. Así que, para que sepan que...
Terminó de confeccionarse en Halloween, así que es una encuesta del encuesta terror.
Particular. Oye, con respecto a Estados Unidos y esas cosas, fíjate, es un país, yo viví 7 años ahí, es un país tremendamente... paradójico. Por ejemplo, tiene es de unos contrastes gigantescos. A mí, yo no he visto nunca nunca en mi vida un país con una concepción más violenta que Estados Unidos. La violencia forma parte del día común siempre. Es el único país democrático, la única democracia en el mundo que ha matado 3 presidentes. Tú solucionas muchas cosas a través de sacar tus pistolas, que además son legales, que las tengas y usarlas. Lo mismo que tú estabas contando. Y simultáneamente es probablemente lejos, pero lejos, el país más filantrópico que hay. Incluso internamente, en términos de la ayuda que le dan a un montón de cosas, y sin ni hablar de otros países y otras circunstancias, tienen esta dicotomía, pero tremendamente aguda. Y lo que sí tienen todo es que tienen esta concepción de que la seguridad nacional de Estados Unidos pasa porque el mundo esté en el orden que ellos quieren. Cuando eso no está, bueno, ordenan que se cambien gallos, le mandan, balazos al caudillo que no les gusta, en fin. Pero tiene estas contradicciones muy brutales, y porque son 330 millones también, tú puedes meter un montón de gente ahí. Son gente, como tú muy bien decías, Alberto, gente que tiene una, pero poquísima tolerancia, por ejemplo, para las razones científicas de determinadas cosas que están medidas o evaluadas por razones religiosas, como era el caso de el creacionismo versus la evolución. O sea, Darwin tiene mucho menos fieles en Estados Unidos que en ningún otro país del mundo.
Exacto.
Sí. Bueno, los gringos...
Hablamos de la importancia ahí de las iglesias evangélicas y de todas cantidad de sectas y denominaciones, y en ese sentido el contraste con los países latinoamericanos, donde todavía, hasta digamos, ya cada vez menos, pero donde la Iglesia Católica y la voz del Papa, bueno, era súper importante. En Estados Unidos vale callampa. El catolicismo en Estados Unidos, bueno, es marginal.
Bueno, pero, y además, solo un comentario a la pasada, pero cuando tú miráis, que a veces hay que hacerlo, no digo que hay que quedarse solo ahí, pero a veces cuando uno hace así, el vuelo de helicóptero, y miráis la historia de la humanidad, o la historia de las civilizaciones, y tú miráis los 200 años, 250 años, de este producto, así como algunas cosas, digamos, como la Declaración de los Derechos de los Seres Humanos, como esa cosa, como esa lógica, digamos, de adquisición de derechos, como de que por el puro hecho de ser hombre o mujer, uno se merece ciertas cosas, digamos, así como que la vida, ¿cachai? La libertad, hasta cierto punto. Eso es una cosa, un tiempo chiquitito, que uno supone, como ser humano desde su momento, su generación, que se proyecta, porque entiende que efectivamente eso es parte de cierto, lo que muchas veces llamamos mínimo civilizatorio hoy en día. Bueno, también uno podría decir, bueno, había otras pausas en la historia, ¿cachai? No digo que uno va a volver, ¿cachai? A, no sé, pues, bueno, a la Edad Media. Pero que efectivamente hay hoy día un discurso que naturaliza, bueno, que es la lógica esa, po, de portar armas. Ahí la naturalización no puede decir, bueno, si los mamíferos somos agresivos, somos territoriales, esperamos, o sea, entonces, ¿por qué no? ¿Ah? Y eso,
bueno, lo que pasa es que en Estados Unidos esa cuestión está desde el momento de su constitución.
Por eso.
Y independientemente de que efectivamente tiene consecuencias, no sé, porque además las armas cada vez son más efectivas, pero el gringo de a pie defiende su derecho a portar armas porque es su manera de defenderse del Estado. Son muy anti-Estado, muy anti-institucionalización, y lo que contaba Alberto, ¿verdad? Son anti-política pública. Para ellos cualquier política pública es comunismo, y el comunismo es malo, o sea... Y no se demora nada, digamos, no hay día de los trabajadores, el día de los trabajadores.
Tú sabes que es bien interesante lo que está diciendo la Ale, yo lo he contado otras veces, pero cuando James Madison en la convención constitucional ya estaba casi todo, estaba casi todo cocinado. Y James Madison, que fue presidente también, levanta el dedo, para el dedito, y dice, sorry, voy a hacer una pregunta. ¿Qué pasa si es que el gobernante al que le hemos dado tantos poderes ahora se vuelve loco? ¿Cómo que se vuelve loco? Bueno, él utiliza los poderes en contra del pueblo y no utiliza los poderes en favor. ¿Qué hay que hacer? Y a raíz de eso sale la enmienda de la segunda enmienda. Uno se tiene que preguntar por qué el derecho a portar armas es una enmienda y no venía originalmente en la Constitución. No venía porque ellos creían, no, hasta que alguien dice, oye, y si nos ponemos en el caso de que la autoridad dueña del Estado, a la que estamos dándole tanto poder, no sé, pues, de repente actúa contra el pueblo. ¿Cómo? Yo creo que el pueblo, dice Madison, es la última fuerza que tiene que responder a eso. Punto. Hagamos una enmienda, démosle derecho a portar armas. Y se la dan. Y hasta el día de hoy, entiende.
Bueno, pero,
no importa si sean demócratas, republicanos, Trumps, etcétera, no tenéis cómo sacar esa cuestión.
No se puede sacar porque además lo que dice la
es que está profundamente arraigado.
O sea, ellos, cuando vienen los temas así de este tipo, es como que ellos dicen, ok, o sea, si sale algún tipo con arma y yo estoy sin arma, me muero. Entonces yo tengo que tener mi arma para enfrentar a los tipos que tienen arma. O sea,
pero lo que me parece, de acuerdo, pero a mí lo que me parece interesante para estarlo pensando, si aquí esto no hay que irse a Estados Unidos, eso es lo que quiero decir, porque eso, que también lo podríamos haber conversado hace 30 años atrás, como una excentricidad con sus más y con sus menos, de los Estados Unidos, que siempre lo hicieron particular, interesante, complejo, contradictorio, como dice Fernando, hoy en día eso está instalado por todas partes, cuando hace, a la vuelta de la esquina, hace 30 años atrás, eso no estaba presente como algo que en realidad empieza como a brotar y a crecer y a multiplicarse, como es, pero así mucho, por ejemplo, en las sociedades latinoamericanas y en otros lados también. Es decir, eso yo me parece interesante como fenómeno, por eso como esta idea, digamos, como de como una cierta naturalización, sobre todo la naturalización como de la agresividad inherente, ¿ya?, de los seres humanos.
Bueno, depende del país latinoamericano, porque yo creo que los mexicanos son harto así también. Digamos, hay países y países donde tener fierro es como normal, claro. Y creo que son los países también donde el Estado es más deficiente. Uh-huh. Y creo que lo que está pasando en Chile es esta sensación de que el Estado no provee lo que ha prometido proveer. Y claro, ahí es campo fértil para la gente que, bueno, pongo a mi hija a enseñarle a disparar como la Tere Marino, y si no lo hace por casualidad, no se pega un condoro, ella sabe qué tecla está tocando.
Sí, absolutamente. Y ahí está, y es súper interesante, porque tú tienes una línea divisoria que cruza de este a oeste América del Norte, donde arriba está Canadá, que no tiene el sistema libre de portar armas y de todas las cosas, y abajo está Estados Unidos, y en Estados Unidos sigue siendo, por habitante lejos, el país que probablemente mata más gente dentro de su territorio, y Canadá, que no tiene una tasa bajísima.
En un estado funcional, digamos.
En un estado funcional, claro, y que los dos son, te repito, se dividen por una línea demarcatoria, nada más.
Y bueno, y finalmente, el discurso que prevalece es que es el que va creciendo, todavía no es triunfante, pero que está aquí, a la vuelta de la esquina, es que es mejor eso. O sea, se asume ese costo, porque finalmente, bueno, pero qué terrible una sociedad, tantos presos, pero bueno, mejor eso. Mejor, por último, la protección de saber que yo puedo defenderme solo, ¿ah? Y que el Estado no va a ser alguien que va a estar defendiendo a los otros, los que me quieran hacer daño.
Pero es importante defender los temas. O sea, por ejemplo, Chile hubo un tiempo que estuvo entre los tres países sistemáticamente con más presos por cada 1,000 habitantes. Y eso cambió porque Sebastián Piñera, gobierno uno, ¿ya?, más bien el ministro Bulnes, pide un informe internacional.
Jubileo.
A una consultora experta en temas de seguridad y le dice, mire, usted tiene un problema carcelario obvio y lo más grave es que tiene mucha gente presa que no tiene que estar presa.
sea, usted está metiendo a la universidad del crimen a gente que real, ¿ya?, vende CDs en la calle. Entonces, no tiene sentido esto. Y entonces se toma la decisión de hacer un indulto bastante grande, muy grande, de miles de personas, sin publicidad, ¿no? Porque obviamente era contra el discurso del gobierno, de la mano dura, de los delincuentes, que se le acabó
la fiesta, giratoria, la cuestión.
La puerta giratoria y todo. Entonces, bueno, eso, ¿qué pasa? Que la oposición de entonces, lo interesante habría sido que hubiese salido a decir, mire, qué interesante lo que hizo, apoyamos lo que hizo. ¿Estamos de acuerdo con lo que hizo? Muy bien lo que hizo, ¿ya? Pero relevar el hecho que está allí y que está y que se conozca ese informe, porque después hubo cambio de ministro y el ministro entrante agarró el informe, lo metió debajo de un cajón y se acabó el tema. Entonces, creo que en ese sentido, la capacidad de ir defendiendo este tipo de puntos, o sea, hay momentos en los cuales tú tienes que adaptarte. Pero siempre, cada vez que te adaptas, tienes que adaptarte de una manera tal de que no entregues las banderas, y eso de no entregar las banderas no es comunicación nacional, es político. ¿Sabes? Efectivamente, hacer y centrarte en aquellas cosas que permitan que esta enseñanza, este aprendizaje social, funcione. Es importante que funcione este aprendizaje y que entendamos que no se solucionan los temas de delincuencia y seguridad a través de eso. Estados Unidos, ¿por qué interviene muchas veces en otros países, en la seguridad de otros países por el tema de las drogas? Porque se da cuenta de que si interviene por dentro, es tal la situación, la gravedad de lo que ocurriría, que prefiere cortar el problema. Entonces, pero es porque no lo ha logrado manejar. Esa es la verdad.
Sí, ese es un buen punto que tiene que ver con varias cosas, pero básicamente con lo que tú estás diciendo. Cuando tú estás inhabilitado por tu propia capacidad para atacar un problema de oferta, perdón, un problema que es de demanda, como es el caso de la droga, donde en Estados Unidos te piden droga. Siempre hay alguien que está dispuesto a comprarla, a tenerla y a venderla. Ese es un tema donde tú, en vez de atacar activamente la demanda, tú decidiste atacar la oferta. Y te fuiste a decirle a los países arriba e incluso bombardeando, le pusiste bases, todo lo que sea, para que no me llegue con droga a Estados Unidos, que es lo contrario básicamente de todo lo que generalmente se hace en este tipo de tema cuando tú lo que haces o lo debes hacer son programas de resistencia interna de tu país, de enseñanza, de educación de tu país al respecto. Pero bueno, da la impresión de que si tú paras tres barcos que vienen con coca de Colombia, estás haciendo algo al respecto.
Claro, exactamente. Oye, perdón, voy a hacer una interrupción porque si no, capaz que se nos olvide, se me olvide en realidad, que es que la semana pasada dijimos que íbamos a sortear tres libros, tres packs en realidad, con el libro de Alberto, con Azúcar y Azúcar, ¿ese es cierto? Alberto, ¿sí? Es
el Chile Profundo.
El Chile Profundo, perdón. Estaba pensando en el derrumbe del modelo. No, el Chile Profundo más el Alienígenas de Julio Pastén y Darío Quiroga, con textos de varios, entre otros, del señor Fernando Paulsen. Y entonces dijimos que todos los que participaran con el hashtag La Cosa Nostra 200. Entonces nosotros, Fernando, Alejandro, ustedes no saben, esto lo hemos hecho otras veces. Entonces la gente participó hoy en Twitter, ahí pusimos el hashtag, y ahí está, todas las personas que participaron. Entonces uno va haciendo así, y en algún minuto... Ustedes, porque la gente, algunos que se hacían algunos comentarios, quiero ganar un premio, saludos desde el sur, ojalá el gobierno siga sus buenos análisis, muchas gracias Alicia, en fin, muchos iban subiendo cosas, algunos suben de repente incluso imágenes, fotografías, piezas de colección, el podcast de La Cosa Nostra 200, en fin. Entonces ahora para hacer el sorteo, hacemos una cosa muy simple, es que yo empiezo a hacer así, y de repente la Alejandra o Fernando, primero la Alejandra, después Fernando, hacen stop, y cuando dicen stop, el primero que se ve, es el que se lleva los libracos. ¿Les parece?
Ya.
Ya, entonces, pues, vamos a ir para arriba de nuevo. Vamos a bajar. Y primero va a ser la Alejandra, que cuando quiera dice stop y yo suelto el asunteque.
Stop.
Perfecto. Es siempre el que queda más arriba. Hoy Macari la rompió. La cosa nuestra, no, yo creo que ese no se lo puede ganar. No,
el primero, a mí yo quería el de la foto.
¿Es de la foto? No, pues
aquí está la foto, ese.
Ya, entonces ese que se ganaron los dos. Ya. Pieza de colección, el podcast de La Cosa sí, Nostra
200. No te olvides que yo puse 3 libros.
Sí, pues. Bueno, sí, Fernando ahora hace el tercero.
Sí.
Yo también puse 3 libros, pues.
Sí.
No le dije al Julio eso sí, porque... Pero bueno, cagó nomás, pues está en Chile. Mandamos aquí lo que estamos en Europa. Ya, entonces, Karina se gana, que nos subió con esa fotito, muy bonito.
Karina Mendoza.
Karina Mendoza, justamente, es lo que dice el nombre. Y el de abajo es Raúl Donoso, que también le vamos a poner, de hecho, me gusta para que después no se me olvide. Espérate. Algo empezó a sonar acá en tu pieza, no sé qué. Un pajarito empezó a sonar, Alberto, no sé qué pasa. Ahí se fue el Alberto, ya, no sé. Ya, seguimos para abajo y ahora el próximo stop lo dice Fernando Paulsen y le asignamos a alguien, cuando usted quiera, don Fernando.
Stop.
Felipe Omar Marchán Araneda. Felicidades, La Cosa Nostra y la reunión de figuras en vivo para celebrar. Esperando que estemos vivos y conectados para los próximos 200. Buena suerte. Ya, Felipe Marchán, entonces, Felipe, se gana el tercer pack de libros. Perfecto, ¿no? ¿Qué tal?
Estupendo.
Estupendo. Qué gran servicio al cliente. No, señor, porque aquí no tenemos clientes. Tenemos solamente la comunidad de La Cosa Nostra. Oye, un par de cosas antes de ir ya cerrando, quizás con alguna cosita, si les quedaron varios temas en el tintero, ¿eh? Pero nos fuimos de Lula a Brasil, nos fuimos a Estados Unidos, estuvo bueno. Un par de cosas rápidas. Partió la encuesta de La Cosa Nostra, está hoy día ya haciéndose el trabajo de campo, tal como decía Alberto. Quizás también te podría adelantar alguna cosita, Alberto, pero decirles que esta es la encuesta correspondiente a noviembre. Ustedes saben que las estandarizamos, la décima encuesta de La Cosa Nostra. Las estamos haciendo trimestralmente. Y además la asociamos, sus resultados son el insumo principal para el próximo seminario, que es el seminario Taller de Coyuntura, que es el próximo 18 y 19 de noviembre, también están abiertas las inscripciones, y la gente que, ¿cómo aportar a la encuesta? La manera de aportar es comprar el ticket, para ponerlo de esa manera, para participar de la entrega de los resultados. Así que eso está ahí en la página seminariolacosanostra.cl, para quienes quieran estar, digo, en la entrega de los resultados, pueden comprar el ticket y por lo tanto además aportan para que siga siendo sustentable la iniciativa de la encuesta La Cosa Nostra, que hay que decir que a veces para bien y a veces para mal, somos bastante certeros, por desgracia para mal, el 4 de septiembre también lo fuimos.
¿Cuántas personas más o menos en promedio se entrevista para la encuesta?
Nosotros hacemos una muestra de 600.
600.
Vamos a 3.600.
Sí.
A ver, nosotros esta vez la diseñamos de la siguiente manera. Hay varios temas. Uno es, para poder ver los niveles de cambio en el clima, tenemos varias preguntas que se repiten de una encuesta que yo dirigí en diciembre del 2019. Y no sé, por decirles una cosa, digamos, preguntas que revelaban, digamos, un enorme apoyo, por ejemplo, al proceso del estallido, al fondo, a la forma, en fin, a todo. Entonces, ese tipo de preguntas nos permite cierto nivel de comparación. En segundo lugar, hay una cosa muy entretenida, que es buscar culpables, digámoslo así. O sea, ¿dónde están las responsabilidades de los problemas que están ocurriendo en Chile? ¿Dónde están las responsabilidades de por qué perdió el plebiscito el apruebo? ¿Cuáles son las responsabilidades? ¿Dónde está? ¿Ya? Entonces, la idea es que la gente piense un poco y pueda jugar en esa lógica. También le vamos a poner, vamos a evaluar a un set de personajes de la política nacional que tienen un cierto protagonismo en el último tiempo. Entonces, dejamos allí a los que están más protagónicos.
No se indica.
Y vamos a ver qué es lo que nos dice ese escenario. Bueno, tenemos algunas variables que son las que medimos siempre, que probablemente quienes han estado con nuestras encuestas y qué sé yo, las conocen bastante, bastante bien. Pero también tenemos una prueba de fuego de los debates que han acontecido acá mismo, que hay un Se le un par de preguntas para evaluar qué tan cierto. ¿Se acuerdan ese programa que llamamos los contrafácticos? Bueno, sí. En ese programa, Darío se tiró una tesis muy dura respecto a que no había ninguna responsabilidad de la convención, ¿ya?, en la derrota. Entonces, vamos a...
No fue determinante.
Medir, ¿ya? Y inventamos ahí un procedimiento para mover medir, y está bueno, porque efectivamente tú ves la pregunta y dices, ¿qué irá a salir? Es como inimaginable la respuesta. Entonces, bueno, no voy a decir la pregunta porque podría ocurrir que alguien salga seleccionado de la gente que lo ve y sería una incitación.
Si se llega a confirmar, lo tengo claro, mi hipótesis con bajo apoyo.
No, eso llega a pasar y Darío, pero recorre el mundo en ese instante. Agarra y recorre el mundo.
Recorre el mundo. No. Porque, perdona, hay que decir que hace unos días atrás, en una gentileza habitual de Alberto, invitó a algunos amigos valencianos de gran nivel intelectual, de gran calado, y tuvimos un almuerzo, y yo sé sostenerla y requete contra sostenerla. Y yo creo que igual me quisieron, pero me hicieron como así al final, me saludaron así nomás. Que te vaya súper bien, chico, me dijeron. Claro. Eso fue más o menos lo que pasó. Nadie está con la tesis de que la convención no fue determinante, que todo fue un ardid de fuerzas oscuras y maquiavélicas.
Mira, yo, eso me recuerda a mí esa frase extraordinaria de Leloutier, cuando dice, errar es humano, echarle la culpa a otro es más humano todavía.
Así es.
Así que créeme que ya, no tienes cómo ganar esa...
Bueno, Darío. Sostendremos en la encuesta, en los próximos talleres de la Cosa Nostra. Está también, ojo, el taller, ya están abiertas las inscripciones, empiezan lunes y miércoles, no me acuerdo el día exacto, Ale, el de cuerpo, mujer y cuerpo, y el de biografía
mujer y autobiografía. Mujer y cuerpo, los lunes, los miércoles, biografías y autobiografías.
Lunes 14 de noviembre. Y miércoles 16.
Miércoles 16.
Sí.
Así que hay descuentos en la página de La Cosa Nostra para los suscriptores de La Cosa Nostra, pero también hay descuentos para tercera dosis.
Tercera dosis.
Suscriptores de tercera dosis y Jaque Matus.
Sí.
En los links que he publicado en Twitter.
Sí, así que ahí síganla. Estuvo súper exitoso la primera versión de los seminarios, que duran 2 meses. Así que ahí hay para todos. Yo tenía ganas de hablar del viaje de Carter, que en el fondo lo que hace es ya instalar la primaria, que va a ser la delicia grande y chico. Faltan 3 años y medio, llevamos 7 meses de gobierno y ya está instalada la primaria. ¿Cómo sería que llegaran finalmente Don Carter, Pamela, la abuela Giles y Parisi? ¿Ah? Pero yo creo que ya a esta altura del partido ya hemos agotado este podcast, pero podríamos dejarlo ahí, quizás la próxima semana lo conversamos. La próxima
semana entramos, sí.
Nadie va a cambiar sustancialmente en una semana, tal como nos enrostró duramente Mirko Macari. Seguimos en el sueño de la marmota.
Sí, seguimos. Seguimos
hablando de la marmota, lo mismo totalmente. Eternamente.
Totalmente. Ya pues, oye, un placer.
Menos mal que Mirko está hablando de cosas nuevas.
¿De qué nuevo está hablando ese weón?
Ay, pero por eso te digo, po, weón, somos todos marmota.
Sí, po. Sí. Oye, Macari, te hay color, weón. Nunca más te dejamos entrar. Olvídate, no te vamos a invitar a los 300 capítulos. Ya, qué grande. Bueno, muchas gracias Valencia, que me has acogido. Dándose color. Después sigo por la gira en Barcelona, así que también ahí, si me quieren armar algún carrete, no tengo ningún problema. Me llaman nomás.
Y también, oye, tenéis que aprender a bailar, para bailar con la Alejandra cuando volváis. Pues, bueno.
Ah, ya me la estáis cobrando.
Te la estoy cobrando. Sí, la Ale ya demostró que...
Oye, lo lindo del flamenco es que no necesitas un hombre para bailar.
Sí, pues. Pero te puedo cantar. Yo te hago, ¿eh? Un, ¿sí?, flamenco Chubaca.
Yo puedo.
Ya está listo, está armado el tablao. Está armado el tablao. Listo. Y Fernando el cantador.
Yo les cantaoreo.
Sí, ya, vamos a ver ahí. Eso. Mira, lo que sí sé es que cuando nos juntemos vamos a poner ahí unos tequilazos, alguna weá, y vamos a ver quién cae primero. Esa es la primera weá.
Esa weá tiene que ser pijama party.
Pijama party. pero en vez de golpear tequila, vamos a golpear unos Negroni. A ver quién chucha cae primero.
Oye, yo no voy a hacer. Te puedo asegurar
esa
que no.
Esa mierda.
Esa mierda.
Es ya, el ese macho alfa.
Menos mal que no estoy yo, porque ya sabrían quién va a ser el primero.
Ya, solamente quiero que le pongamos fecha, porque esta weá de que va a ser, weón.
Ah. Mira, apenas vuelve a Europa, te cuento.
Ya.
¡Ay! Se sanción solo como.
Ella, la europea.
Sonó como viajero con avión propio, güey.
Sí, no, está bien. Oye, y ahora que les corto, que aquí ya es de noche, ustedes dicen, ah, se va a acostar aquí. No, bueno, yo estoy en el otro lado de la ciudad, así que ahora me tengo que ir a caminar. Me voy de este barrio amable, acogedor, allá a los barrios bajos. Así que voy caminando.
¿Fuiste solo, Patú?
Sí, pues. Si vengo a trabajar, estoy trabajando.
Mira.
La gente no me cree, he trabajado como.
No, trabajo, puro sí. Trabajo.
Este es el minuto en que uno la caga y dice, podría, no, bueno, he trabajado como Ale, indio, ¿qué?
Ale, podrían invitar a todo el grupo de repente también, ¿ah?
¿Eh? Sí, no? Po, ¿cierto?
Sí, po.
Es que no...
Claro, esas weas de dos.
Mandáis tu monopatín y listo, po.
Vamos a hacer una invitación. Vamos a hacer algo.
Ya. Vamos a hacer algo, tranquilo.
Vamos a hacer.
Ya.
Oye, la otra posibilidad es hacerlo, si queréis, no sé, po. Hagámoslo en el Venecia. No sé si sigue el Venecia acá.
Lo cerraron.
Claro.
Claro.
Ya.
Ya, chao chiquillos. Ya. Nos vemos. Besote.
Chao, que les vaya bien. Chao.